Señor. Y no puedo pensar una mejor alabanza, una mejor adoración con la cual continuar nuestro tema que iniciamos, bueno, no la semana pasada, de hecho comentaba que el pastor ha venido compartiendo de esto tiempo atrás. Y así como estamos de pie, vamos a continuar leyendo nuevamente Hechos capítulo 27. Ahora vamos a leer del versículo 13 al 17. Hechos 27 del 13 al 17. El título de esa lectura dice, en la versión Reina Valera, la tempestad en el mar. Y por eso le decía que no hay mejor canto que se me pueda ocurrir para entrar en este tema que este que acabamos de entonar. Dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Diga conmigo, y quedaron a la deriva. Vamos a orar. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nuevamente, Señor, aquí estamos. Después de haber venido, Señor, por tus puertas con acción de gracias, después de haber venido por tus atrios con alabanza, después de haber compartido la comunión, Señor, este mandato tan importante, Señor, de recordar no solamente tu muerte, pero también tu vida, tu resurrección y las promesas que tú nos das por medio de tu sangre, por medio de tu cuerpo. Señor, aquí estamos leyendo tu palabra, estudiando tu palabra, esperando que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe y nadie más. Abre, Señor, los ojos de nuestro corazón. Abre nuestros oídos, y no solamente nuestros oídos, pero nuestro entendimiento para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de sentarte, quiero que voltees con dos personas, especialmente de esas que no conoces. Es muy fácil voltear a la derecha, está tu esposo, tu esposa. Trata de voltear atrás con alguien que, bueno, a lo mejor sí lo conoces, pero no llegaste con él a este lugar. Y dile esto, dile, con el Señor nunca estamos a la deriva. Díselo, con el Señor nunca estamos a la deriva. Y vamos a tomar nuestro lugar. El domingo pasado empecé a compartir este tema, que como ya dije es una continuación de algo que el pastor ha estado compartiendo en domingos anteriores. Le titulé Seguridad en medio de la tempestad. Reconociendo y sabiendo que muchos de nosotros estamos pasando por pruebas, reconociendo y sabiendo que muchos de nosotros estamos pasando por tempestades, por tormentas, probablemente las más difíciles que hemos pasado en mucho tiempo, probablemente las más difíciles que hemos pasado en nuestra vida. Y hablábamos de hombres que han pasado por pruebas, por tormentas en el Antiguo Testamento, por excelencia Job, un hombre que lo perdió todo o casi todo, solamente le quedó su vida, y aún en medio de esa prueba él no renegó de Dios, pero Dios trajo un trato especial a su vida. Y en medio de esa tempestad, en medio de esa prueba, Dios lo sacó de ahí. Y dice la palabra que le regresó aún más de lo que tenía en un principio. Hablamos de Pablo, un hombre que también fue experimentado en quebrantos, en cárceles, en azotes, en naufragios, en persecuciones. Y todo aquel que él consciente o inconscientemente sembró cuando perseguía a los primeros creyentes, bueno, ahora él lo vino a vivir en carne propia, cuando ahora él se convirtió en un seguidor de Jesucristo. Ya lo dije, azotes, ¿verdad? Latigazos, tiempo en cárcel, ayunos, hambres. Y otro varón, pero ahora en el Nuevo Testamento, que por excelencia es un ejemplo de alguien que ha pasado por tormentas y situaciones difíciles. Y volteábamos a ver nuestras tormentas, reconociendo que muchas veces nos ahogamos, como dice la frase tan común, en un vaso de agua. Y realmente no se trata de medir, ¿verdad? Tu prueba es más grande que la mía. No se trata de decir, oye, no, pues a él sí le está yendo muy mal. Y a lo mejor hasta sentirnos bien, porque al otro le está yendo peor que a mí. Entonces mi tormenta no debe ser tan dura. No se trata de eso, pero se trata de realmente reconocer lo que es una tormenta. Y no se trata de celebrar la tormenta, no se trata de hacernos expertos en las tormentas, porque dijimos el domingo pasado que Dios nos ha diseñado para cruzar las tormentas, pero no nos ha diseñado para vivir atormentados. Y esta es una verdad poderosa sobre la cual quiero partir nuevamente, quiero continuar lo que compartimos el domingo pasado. Dios te ha diseñado con la capacidad, con el poder del Espíritu Santo, con su palabra, te ha equipado para poder cruzar tormentas, pero no es su voluntad que vivamos atormentados. Entonces es importante reconocer las tormentas, entenderlas. Ya hablábamos de 5 características, repito, no nada más para decir, ah, mira, esta es la tormenta y la mía es más grande que la tuya, y esta cuánto va a durar y cómo le voy a hacer, porque tenemos que llegar a una conclusión. Y quiero adelantarme un poco diciendo cómo vamos a terminar en esta mañana. Espero, ¿verdad?, que el tiempo nos los permita. Y tenemos que llegar ahí. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de la tormenta? Esa es la palabra final. Ese es el punto final. En tu tormenta y en mi tormenta, lo que Dios ha dicho. El Señor Jesús tiene la capacidad aún de hablar a la tormenta, y sus discípulos se espantaron y dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Y vamos a llegar ahí al final de este tema, pero quiero hacer un breve repaso. Dijimos 5 características de las tormentas, 5. Y vimos 3 de ellas el domingo pasado, hoy nos vamos a concentrar en 2. Y solamente para efectos de resumen, yo sé que tal vez alguien no estuvo aquí el domingo pasado. Hay un estudio por ahí en Hogares con Visión que lo puede bajar en la página de internet. Está el audio también, el cual usted puede escuchar, y si quiere no perderse esa parte del tema. Y también quiero anunciar y comentar que el próximo domingo no, pero el siguiente domingo, que es el Día del Padre, celebramos el Día del Padre, domingo 21 de junio, vamos a orar a Dios y vamos a creer que vamos a ver este lugar lleno de padres, lleno de papás. Recuerde que un día antes tenemos nuestro retiro de varones, que el día 21 vamos a tener este lugar lleno de padres, lleno de varones, lleno de capitanes que tienen la capacidad, en el nombre de Jesús, de cruzar por cualquier tormenta y para guiar inclusive a sus familias. ¿Cuántos lo creen? Y voy a estar compartiendo del próximo domingo al siguiente, el Día del Padre, un tema, pues no quiero decir final, porque yo creo que podríamos hablar más y más de este tema, pero algo más que tiene que ver, no solamente con la tormenta, pero con la victoria que Dios nos da, a pesar de la tormenta. Y el primer característica de las tormentas, decíamos que son repentinas. Decíamos que las tormentas son repentinas, y nos basamos en Hechos 27, versículo 13 y 14. Dice, soplando una brisa del mar, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, llevaron anclas e iban costeando a Creta. O sea, la tripulación ahí pensaba que ya la habían librado, pensaban que ya estaban del otro lado, que ya tenían lo que deseaban. Pero las tormentas son repentinas. Y vaya tormenta, dice, pero no mucho después dio contra la nave no solamente un viento, pero un huracán llamado Euroclidón. Hablábamos de los recientes huracanes que han azotado si bien Tamaulipas, pero tal vez Nuevo León, recuerdo el huracán Alex, ¿verdad? Aquellos de nosotros que hemos vivido un poquito más, el famoso huracán Gilberto, y diferente el huracán Dolly, ¿verdad? Y algunos que llegan nada más del lado allá con nuestros vecinos del norte, y otros que llegan más en las costas de acá, de Tampico, de Veracruz. Pero hasta nombre tienen los huracanes porque son potentes. Y aunque tenemos radares y tenemos sistemas que los pueden ir trazando, los pueden ir siguiendo, realmente no sabemos dónde y cuándo van a tocar tierra. ¿Por qué? Porque las tormentas normales son repentinas. Las tormentas de la vida también son repentinas. No estamos preparados para ellas. La segunda cosa que dijimos fue que las tormentas son más fuertes que nosotros. Y hablábamos de cualquier caso, ¿verdad? Yo di un ejemplo cuando era más pequeño y se me hizo fácil estar nadando por ahí en una alberca. No sé si se acuerda de ese ejemplo. Estar nadando en una alberca donde estaba lloviendo, inclusive había una tormenta de rayos ahí donde yo estaba, y dije, voy a estar nadando, al cabo yo puedo, no pasa nada. Mis papás ya me habían advertido que eso no se debe hacer, estar en el agua en medio de una tormenta eléctrica. Y yo me sentí muy valiente, estaba solo en ese lugar. Hasta que cayó el primer rayo muy cerca de donde yo estaba. Y me espantó tanto que en segundo salí de un brinco de la alberca y me di cuenta que la tormenta hay que respetarla. Porque es más fuerte que yo. No sé si alguien se ha hecho el valiente en alguna granizada o cuando hay granizo, salirse, ay, a ver si puedo cachar un granizo, ¿verdad? Hasta que sientes el primer cocolazo y te metes corriendo. ¿Por qué? Porque las tormentas son más fuertes que nosotros. El viento, la fuerza natural, la fuerza de la naturaleza es más fuerte que nosotros. Y nos basábamos en el versículo 15 de Hechos 27, donde dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y yo no sé cuántos de nosotros la tormenta en nuestra vida ha sido tan fuerte que llega a un punto donde ya nada más nos dejamos llevar. Parecería que no podemos hacer nada más. Parecería que nuestros esfuerzos son insignificantes y nos damos cuenta que estamos en una tormenta, en una prueba difícil de la vida, porque es más fuerte que nosotros. Tercer cosa que compartimos, y ahí hasta ahí llegamos el domingo pasado, dice que las tormentas ponen las cosas en perspectiva. No solamente son repentinas, no solamente son más fuertes que nosotros, pero las tormentas ponen las cosas en perspectiva. Hechos 27, versículo 18, si seguimos en esa misma lectura, dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y alijar significa descargar. Alijar una nave significa empezar a descargar todas aquellas cosas que le traen peso, que la pueden hacer encallar, que la pueden hacer hundirse. Y dice la Escritura en Hechos que empezaron alijando, empezaron soltando lo más preciado. Preciado entre comillas, pero en medio de una tormenta es lo menos preciado. Los tesoros los aventaron. Los aventaron por la borda, los tesoros. Oro, plata, joyas, no sé qué traían, pero traían tesoros, dice la Escritura, y los aventaron. No pusieron una boya, no pusieron un ancla, no pusieron una señal, no les importó lo material, no les importaron los tesoros, porque cuando estamos en medio de una tormenta, las cosas se ponen en perspectiva y nos damos cuenta que el dinero, que los tesoros, que las joyas, que los afanes de este mundo no valen la pena. Y empezamos a descargar. Empezamos a descargar. Lo que tanto me carga. Lo que tanto me pesa. Y muchas veces es lo material. Muchas veces es el tener más. Muchas veces es el no me alcanza, muchas veces es el compararnos con el de al lado, y yo no tengo y él sí tiene, y por qué yo no he podido, y a ver, y por qué mi compadre sí o mi amigo, y si fui a la universidad me empiezo a comparar con mis compañeros de generación, y mira lo que ellos han hecho y dónde viven y de qué tamaño es su casa y cuántos carros tiene, no sé qué es el tesoro. Dice la palabra: donde está tu tesoro está tu corazón. Y no necesitas tener para que en tu corazón esté ese tesoro. Compartía con los varones el domingo, una persona una vez dijo: mira, el dinero nunca ha sido problema en mi familia. El dinero nunca ha sido problema en mi familia. Pues es que nunca hemos tenido, ¿verdad? Pues nunca hemos tenido dinero, pues no es problema. Pero no necesitas tener dinero para que el querer, el desear, el cargarte con las cosas de este mundo sean un peso en tu vida. El que tiene se carga porque tiene, y el que no tiene se carga porque no tiene. Nos damos cuenta cuando empezamos a lijar, a soltar las cosas que están a nuestro alrededor y que no son tan importantes. Una vez que vienen y azotan, es hasta entonces que valoramos cosas que no son tesoros materiales. La tormenta pone todo en perspectiva. Valoramos la tranquilidad, valoramos la salud, valoramos el trabajo, valoramos el estar reunidos en familia, comiendo todos juntos. Valoramos las relaciones, todo aquello que teníamos antes de que azotaran las tormentas. Y el Señor nos dice en Mateo 11, 29 al 30: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y llegamos hasta ahí el domingo pasado, y vamos a ver dos características más de las tormentas en esta mañana. La cuarta característica, la 4 de 5. Ya dijimos, las tormentas son repentinas, son más fuertes que nosotros y ponen las cosas en su peso justo, o ponen las cosas en perspectiva. La cuarta cosa acerca de las tormentas son momentáneas. Diga conmigo: momentáneas. Vamos a Hechos 27, pero ahora versículo 33 al 35, y seguimos con ese relato en Hechos 27, si ya se dio cuenta, no nos hemos movido de ahí, entonces ya mejor póngale el separador o el dedo ahí, lo que usted quiera, porque vamos a regresar a Hechos 27 un par de veces más antes de terminar. Dice así el versículo 33: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Escucha la seguridad de Pablo. Escucha la voz de la seguridad en medio de la tempestad. Versículo 35: y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Yo estoy impactado por la fe de Pablo. 14 días a la deriva. Ya se habían soltado, ya se habían dejado, ya se habían quitado todas las cargas del barco, estaban a la deriva. 14 días. Y aquellos de nosotros que no estamos tan acostumbrados, ya no digo a las tormentas en el mar, simplemente a estos días nublados, lluviosos. Usted recuerda el mes de abril, el mes de mayo, inusualmente cerrados los cielos y la lluvia, y algunos de nosotros hasta nos deprimimos, ¿no? con 3, 4, 5 días que no sale el sol. Imagínate estar en alta mar, imagínate estar en una tormenta 14 días. Y alguien dice, ay, pues sí, se aguantan los 14 días. Pero estás en ayunas, estás sin comer, ni agua podía pasar porque estaban volviendo el estómago de tan mareados. Aún los capitanes, aún los hombres de mar, estaban por 14 días. La tormenta de Pablo duró 14 días. Parecería que no es mucho tiempo, pero en alta mar parecería eterno. Esta fue una tormenta dura. ¿Cuánto dura, cuánto ha durado tu tormenta? Hubo un hombre que, joven, que había cumplido 3 años de casado, y alguien le preguntó, oye, ¿qué te han parecido estos primeros 3 años de casado? Usted ya sabe la respuesta, ¿verdad? Dice, ah, pues me han parecido como 3 minutos. Y la persona, ah, 3 minutos, se te ha pasado rápido. Dice, no, pero como que me agarraron la cabeza y me metieron abajo del agua. Y en 3 minutos, 1, 2, 3, 4. Se me ha hecho eterno el matrimonio. 3 minutos, pero abajo del agua. ¿Cuánto ha durado tu tormenta? Y no estoy hablando de que el matrimonio sea una tormenta, es un ejemplo, ¿verdad? Para que se relaje usted. Mire, el tornado que hace unos días azotó Ciudad Acuña duró 6 segundos. 6 segundos duró ese tornado. Y usted sabe los estragos que ocasionó. 6 segundos. El terremoto en la Ciudad de México en 1985 duró aproximadamente 2 minutos. Y en 2 minutos, usted sabe los estragos, la destrucción, la muerte que trajo. Fue un momento, 6 segundos, 2 minutos. Algunas tormentas duran minutos que parecen eternos, horas que parecen días y otras días que parecen semanas. Otras tormentas duran semanas, meses y otras años. Hubo una mujer en la Escritura, en Mateo 9, versículos 20 y 21, quiero que vaya ahí conmigo, que tuvo una tormenta en su vida que había durado 12 años. Una mujer que narra Mateo 9, versículo 20 y 21. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. ¿Desde hacía cuánto dice ahí? 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque pensó y dijo, si tan solo tocare el borde del manto del maestro, seré salva. Lo tocó. Decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y usted sabe el resto de la historia. Jesús hizo un milagro en su vida. 12 años había durado su tormenta. ¿Cuánto ha durado tu tormenta? Y hablando de poner las cosas en perspectiva, el que dice yo tengo 3 años batallando con lo mismo, dice yo tengo 3 días, yo tengo 3 meses. Luego viene esta mujer y dice yo tengo 12 años y venía a mi mente anoche, el Señor me recordó el ejemplo de un amigo, de uno de mis mejores amigos, está en esta lista, este amigo al que quiero y amo. Hace algún tiempo, hablando por teléfono, me dijo, David, su esposa estaba esperando un bebé, y me dijo, David, necesitamos orar, porque los doctores han visto algo, una situación difícil en la vida de mi bebé, de mi hijo, y necesitamos un milagro para que el embarazo se logre, necesitamos un milagro para que el niño nazca, para que mi hijo nazca, y necesitamos un milagro para que cuando nazca los doctores lo puedan operar inmediatamente recién nacido, y necesitamos orar para que él resista esa operación que es muy difícil y tenga la oportunidad de sobrevivir. Un hijo muy deseado, su primer hijo varón, muy deseado por él. Su hijo tiene dos nombres, el nombre del papá y mi nombre. Y es cuando él me dijo eso, ¿qué puede decir uno ante ese panorama? ¿Qué puede decir uno ante esa circunstancia? Ellos se dieron cuenta de esta situación aproximadamente a mitad del embarazo de su esposa y tuvieron todos los tratamientos, y al momento que nace su hijo, gracias a Dios, logra nacer literalmente en contra de los pronósticos que los doctores en Estados Unidos que lo estaban checando tenían. El niño sometido a esa operación y puede resistir esa operación y sale adelante. Pero esas operaciones, esas intervenciones no eran para corregir el problema que ya se habían anticipado que tenía. Es un problema médicamente imposible de corregir, imposible de cambiar. El niño nació así, su hijo nació así. El niño resiste eso y la oración y sus padres cerca de él. Y cada día que su hijo ha vivido ha sido un milagro, un literal milagro. Esta familia, mi amigo, su esposa, sus hijas, porque tiene dos hijas también, han tenido que modificar toda su vida alrededor de la condición de su hijo. Él ha tenido que cambiar de trabajo, ha tenido que cambiar de ciudad para estar más cerca de los hospitales donde su hijo necesita ser atendido. Y ha sido una prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Desde que él nació, han habido semanas que le ha pasado su hijo más días en el hospital de los que ha pasado en casa. Seguramente ha habido meses completos en que su hijo ha pasado más días en el hospital que en casa. Y entre las muchas pruebas que su hijo enfrenta está el no poder caminar, debido a que su cuerpo está totalmente paralizado de la cintura para abajo. El niño tiene poco más de 6 años ahorita, y hemos orado para que esas piernas respondan, porque su hijo necesita no un milagro de sanidad, o sea, no estaba bien y se enfermó, así nació. El niño necesita un milagro creativo. El niño necesita recibir algo con lo cual no llegó a este mundo. Médicamente es imposible ayudarlo. Y cada día que pasa, cada semana que pasa, el niño es un milagro viviente. Quiero aclararlo, esta no es una historia triste. Estos no han sido 6 años de tristeza ni de derrota. Quiero aclararlo. Han sido 6 años de victorias y de milagros. Han sido 6 años de ver la fidelidad de Dios en la vida de este niño. Han sido 6 años de paz que sobrepasa todo entendimiento y de gozo en medio de una tormenta que parecería que puede durar toda la vida de este muchacho. Pero hay gozo y hay paz. ¿Cuánto ha durado tu tormenta? 6 días, 6 meses, 6 años. Y seguimos orando por la vida de este niño y creemos que un día lo vamos a ver caminando, que un día lo vamos a ver andando en bicicleta. Y yo no sé si esto va a suceder en esta tierra o cuando todas las cosas sean hechas nuevas, pero yo sé que lo vamos a ver correr y lo vamos a ver completo y lo vamos a ver pleno como Dios lo diseñó. ¿Cuánto ha durado tu tormenta? Cualquiera que sea la duración de la prueba, ten la seguridad que es momentánea. Porque aún esta vida es momentánea. Vivas 6 días, 6 horas, 6 años, 60 o 120 años. La vida es momentánea. Hay muchas personas, y no hablamos de problemas físicos únicamente, hay niños que nacen en contextos familiares tan difíciles que toda su vida es una tormenta. ¿Cuánto va a durar esa tormenta? Y hasta el último día de su vida están en una tormenta, pero es momentánea. Es momentánea. No te equivoques. ¿Por qué lo sé? Porque Dios así lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Porque no importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan las circunstancias, lo que diga la economía, lo que diga el banco, Dios tiene la última palabra. Nadie más la tiene. Dios tiene la última palabra. Dios no ha perdido el control. Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Vamos al Salmo 30, versículo 5. Y con esto vamos a pasar. Vamos a terminar este cuarto punto. Dice así: porque un momento, diga conmigo, un momento. Porque un momento será su ira, pero su favor, diga conmigo, pero su favor. Pero dígalo fuerte, pero su favor. ¿Qué dice ahí? Dura toda la vida, amén. Y si eso no trae gozo en su corazón, hermano, yo no sé qué va a traer gozo. Su favor, ¿qué dice? Dura toda la vida. Porque la noche durará el lloro, pero ¿qué dice ahí? Y a la mañana vendrá la alegría. Por eso tenemos gozo. Por eso tenemos paz. Porque la tormenta es momentánea. Porque esta vida es momentánea. Y porque la promesa a la cual nos extendemos y nos estiramos a alcanzar es para toda la vida. Amén. Amén. Vamos al último punto. Acerca de las tormentas. Ya dijimos, las tormentas son repentinas. Las tormentas son más fuertes que nosotros. Las tormentas ponen las cosas en perspectiva y las tormentas son momentáneas. La quinta y última cosa que quiero compartir acerca de las tormentas es esto: las tormentas lo cambian todo. Diga conmigo, las tormentas lo cambian todo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer Hechos 27. Le dije que íbamos a regresar ahí, pero ahora vamos al versículo 39 y vamos a leer hasta el 44. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Diga conmigo, no reconocían la tierra. Pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Fíjese cómo ya no daban nada por hecho. Al principio daban todo por hecho, ¿verdad? Vamos a llegar aquí, vamos a llegar acá, mira, vamos a ir a Sotavento, nuestras fuerzas, nuestras velas, nuestros hombres nos van a llevar a Creta, nos van a llevar aquí, a un destino que se llamaba Buenos Puertos, ¿se acuerda? Ah, pero después de la tormenta, ¿qué dijeron? Si podemos, si podemos, vararemos la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó, ¿qué? Inmóvil. Hasta ahí llegó el barco. Y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a todos los presos. Recuerde usted que entre esos presos iba ¿quién? Pablo, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, los que no sabían nadar, en parte en tablas, parte en casas de la nave, en cosas de la nave, perdón. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. La tormenta cambió todo. La tormenta cambió todo el panorama. Estaba calculando la distancia desde su salida. Ellos querían llegar a Roma desde Jerusalén. Querían llegar hasta Roma. Es una distancia de unos 2.000, 2.500 kilómetros. No era cualquier viajecito. Aún en carro, aún en avión es un viaje largo. Imagínate en barco, imagínate. Transitaron unos 1.800 kilómetros antes de encallar, antes de naufragar. Hicieron como dos terceras partes del viaje y encallaron. En la isla de Malta. Todavía les faltaban unos 600 kilómetros para llegar a su destino. O sea, no es como que de aquí me voy caminando, ¿verdad? No es como que pido un ride como quiera llegue. No, naufragaron y les faltaban todavía 600 kilómetros. Y la isla de Malta, si usted la ve en el mapa, de todo el recorrido que eligieron, era la peor isla en la cual podían encallar. Era la peor. Era la más chiquita, era la más alejada de cualquiera de los puertos importantes. Y no encallaron en Chipre, no encallaron en Asia, no en Rodas, no en Creta, no en Sicilia, mucho menos en Italia. Pablo naufragó en la isla de Malta. Ya lo dije, el lugar más remoto, la isla más pequeña de todo el trayecto y donde encontrarían a los habitantes más hostiles. Y el panorama cambió. ¿Por qué? Porque las tormentas lo cambian todo. La pregunta cambió de ¿cuánto nos demorará esta tormenta? Era la primera pregunta. Al final la pregunta no era esa. Al final era ¿lograremos sobrevivir la tormenta? La pregunta cambió de ¿llegará a salvo la mercancía, los tesoros? La pregunta cambió a ¿llegaremos a salvo nosotros? La tormenta cambió las reglas del juego. Las tormentas lo cambian todo. Y muchas veces las tormentas vienen a ti y a mí y lo cambian todo. El padre o la madre que pierde un hijo, la esposa que pierde a su esposo o viceversa, la batalla contra una enfermedad, la lucha contra un fuerte problema legal o económico, que cambia todo el panorama. Una separación, un divorcio, un hijo perdido, una hija perdida que se va de la casa, ataques, calumnias, temores, depresión, no sé qué sea tu tormenta, pero lo cambia todo. Y cuando vienen las tormentas, lo único que deseamos, lo único que queremos, lo único que pedimos, ya sea en voz alta o en nuestros pensamientos, es Señor, que todo vuelva a la normalidad. Quiero abrir mis ojos, Señor, y como que todo esto fue una pesadilla, fue un mal sueño, Señor, quiero abrir mis ojos y que todo vuelva a estar como antes. Hay un problema con esa oración. No es posible. La tormenta ya pasó. La tormenta ya golpeó y cuando abras los ojos vas a despertar a una nueva realidad. La nostalgia del pasado no ayuda. El que te aferres a las cosas del pasado no te ayuda en nada. Es una nueva realidad. Pregúntale a Job, pregúntale a Pablo, pregúntale a Abraham, pregúntale a Jacob, pregúntale a David. Pregúntale a cualquiera de esos hombres que pasaron por pruebas. Señor, que todo vuelva a la normalidad. Aún lo vivimos en el diario transcurrir cuando en nuestra ciudad vemos situaciones difíciles y de inseguridad y nos ponemos bien nostálgicos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, yo estaba en la cuadra con mis amigos y paseaba en la cuadra y me iba en la bicicleta, no sé dónde. Y pues ya esperemos que algún día podamos ver eso aquí otra vez en nuestra ciudad. Todos queremos que eso pase, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si esos tiempos ya no van a volver? Porque todo parece indicar, no que las cosas se van a poner más fáciles, todo parece indicar que las cosas se van a poner cada vez más difíciles. Es el escenario, no soy pesimista, es el escenario perfecto, es el punto de ebullición, es el punto de crisis necesario que pasemos como hombres, como mujeres, como humanidad, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos aferramos al pasado, nos aferramos a la nostalgia. Y yo me acuerdo cuando andaba en bicicleta y me iba de la colonia Rodríguez, me iba hasta la petrolera y regresaba. Y no, pues ahora ni en carro me quiero ir, ¿verdad? Apenas en carro blindado. Y yo me acuerdo cuando esto y cuando lo otro. Y nos aferramos al pasado y no nos damos cuenta, no queremos despertar que la realidad es otra, que lo normal es otra normalidad. Job no fue el mismo después de la prueba. Fue un hombre más próspero, Fue un hombre más bendecido de Dios. Dios le dio más hijos, pero los 10 que habían muerto no volvieron. No les dio a los mismos hijos, les dio otros hijos. Pablo era un prisionero al inicio de la tormenta, lo comentó el pastor hace algunos domingos. Era un prisionero y después de la tormenta ya no era más un prisionero. Al final de la tormenta no solamente era libre, sino que era el líder de la tripulación. Las tormentas cambian todo y no necesariamente para mal. Vuelvo a decirle, no se equivoque. Si vamos, como decía este canto que entonábamos, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es fiel. Nosotros vamos a pasar la tormenta, vamos a entrar en una nueva realidad, en una nueva normalidad. Y Dios nos va a sacar victoriosos, a pesar de que las cosas no sean iguales. Abraham, el padre exaltado, de hecho tenía otro nombre, era estéril, el padre exaltado, estéril, hazme el favor. Se convirtió en Abraham, se convirtió en padre de muchos. Simón, cuyo significado era él ha escuchado, se convirtió en Pedro, la roca. Jacob, el engañador, se convirtió en Israel, que significa el que prevalece con Dios. Aunque quedó cojo de una pierna después de haber peleado con el ángel en Peniel. ¿Por qué? Porque las luchas, las pruebas, las tormentas lo cambian todo, especialmente cuando el Señor interviene. Job lo sabía, Abraham lo sabía, Jacob lo sabía, Pedro lo sabía, Pablo lo sabía. Vamos a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Dice así: de modo que si alguno está, ¿qué dice ahí? En Cristo, diga conmigo, en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuántos le dan gracias a Dios que lo nuevo es mejor que lo viejo? Lo nuevo es mejor que lo viejo. Yo no sé mucho, pero eso sí se lo puedo asegurar. Dice que si alguno está en Cristo, que si alguno está en la roca, que si alguno está en Él, dice que somos nuevas criaturas, somos nuevos seres. No nos parecemos al de antes. No nos parecemos al que éramos hace 6 meses o hace 6 años o hace tanto tiempo. Somos nuevos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 3, versículo 12 al 14. Vamos a leerlo. Y el mismo Pablo, teniendo una maestría en pruebas, ¿qué digo maestría? Teniendo un doctorado en pruebas, teniendo un doctorado en tormentas, habiendo sido probado una y otra y otra y otra vez en diferentes áreas de la vida, escribe estas palabras. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, por ver si logro agarrar, por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por mi Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Por favor, diga conmigo esto: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, a veces necesitamos olvidar lo que queda, lo que quedó atrás. No podemos estar con un pie en el pasado y otro pie en el futuro. No podemos. Necesitamos los dos pies en el presente y de aquí pegar un brinco para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, no me voy a medir por los parámetros que yo tenía en el pasado, de éxito, de salud, de relaciones, de ministerio, de servir al Señor, de fe, de entregarme al Señor. No me voy a medir por eso. Yo necesito otro nivel. Necesito otra obediencia, necesito otra fe. Porque el futuro es más difícil que el pasado y más difícil que el presente. Por eso Pablo decía, a ver si puedo. Y si Pablo no lo daba por hecho, hermano, yo creo que tú y yo tampoco debemos de darlo por hecho. Dice, a ver si la hago, a ver si lo logro. Hermanos, este tema se llama seguridad en medio de la tempestad. Y hablamos de cinco cosas, cinco características. ¿Qué hemos hecho aquí el domingo pasado y este domingo? Ya les dije, no pretendo que estemos nada más observando la prueba y digamos, ah, sí, mira, es más fuerte que yo. Ah, sí, mira, esta prueba es, puso todo en perspectiva. Ah, mira, esta prueba es momentánea, pero ay, pero ¿cuánto más se va a tardar? Porque ya llevo tanto tiempo. No vamos a ser unos meteorólogos espirituales, ¿verdad? Porque los meteorólogos son expertos en decir lo que viene y cómo viene y todo. Y bueno, y luego aparte que le fallan, no pueden hacer nada al respecto, ¿verdad? Y yo decía en broma, el panorámico que tenemos aquí en el bulevar, hace poco lo vi, bueno, yo no lo había visto antes, que dice temporada de huracanes, ¿verdad? No, pues gracias por avisar. Del 1 de junio al 30 de noviembre o algo así, ¿no? No, pues a ver, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses. O sea, medio año de huracanes. No, pues gracias por avisar. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo me salvo? Podemos ser expertos en las tormentas y quedarnos en las mismas. Pero quiero terminar meditando en estas preguntas. Con esto voy a terminar. Te quiero hacer 4 preguntas. Y al hacerte estas 4 preguntas, quiero que las respondas para ti, las respondas delante de Dios. La primera pregunta: ¿a qué le temes? Si estás pasando por una tormenta en tu vida, ¿a qué le temes? ¿A quedarte sin trabajo? ¿A quedarte sin dinero? ¿A no tener lo suficiente para proveer tu casa? ¿Le tienes temor a la enfermedad? ¿Temor a que te pase algo? ¿Temor al dolor? ¿Temor a la soledad? ¿Temor a la vergüenza? ¿Temor al qué dirán? ¿Temor a morir? Primer pregunta es, ¿a qué le temes? Ahí está tu tormenta, ahí está tu prueba. ¿A qué le temes? Segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué o quién estás confiando? Y tenemos que ser bien sinceros. ¿En qué estás confiando? ¿En quién estás confiando? ¿En tu capacidad? ¿En lo que has logrado hacer antes y ahora esperas al menos lograr hacer mínimo eso? ¿Confías en las probabilidades? ¿Confías en tu trabajo, en tu familia, en tu experiencia, en los médicos? ¿Confías en el capitán del barco? Bueno, pues es que voy en una tormenta, pero yo no soy el capitán, pudiera decir alguien. Tal vez hay alguien aquí que en esa tormenta alguien más está tomando las decisiones. Puede ser tu esposo, puede ser el caso contrario, que quien esté tomando las decisiones en tu casa sea tu esposa. Y tú ahí vas, dices, al cabo no soy el capitán. Ahí si encallamos, pues yo traigo mi chaleco salvavidas y pues ya me iré flotando ahí a ver a dónde. ¿En quién estás confiando? En que el gobierno, ¿verdad? No puede dejar que las cosas se pongan tan mal. En que el voto que vamos a ejercer, por cierto, hay que ejercerlo, va a cambiar todas las cosas y el nuevo candidato y el nuevo líder es el que va a traer la bonanza y va a traer la tranquilidad. ¿En tu jefe? ¿En tus padres? ¿En tu cónyuge? ¿En el médico? ¿En qué o en quién estás confiando? Ahí está tu tormenta. Y ahora quiero hacerte la tercera y más importante de las preguntas en esta mañana, en esta tarde ya. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho acerca de la tormenta? ¿Qué es lo que el Señor, qué es lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de la tormenta? Y muchos de nosotros estamos buscando en una oración, estamos buscando en una revelación, en que alguien venga, nos toque la puerta de la casa y nos diga, Dios te dice, mi hermano, mi hermana, y entonces vamos a abrir nuestros oídos, porque ya me lo viene a decir a mí, porque ya es específico, porque Dios mandó a tal persona, qué bueno que lo mande y lo puede mandar. Pero Dios te ha estado mandando un mensaje, como se lo mandó a Pablo, desde antes que viniera la tormenta. Y aquí está el mensaje. Y lo que Dios ha dicho acerca de la tormenta está escrito aquí. Vamos a ir una vez más a Hechos 27. Una última vez a Hechos 27. Una última vez a ese relato de la tormenta, del naufragio, de la prueba. Y escucha las palabras de este hombre, de este apóstol, de este siervo de Dios, que tenía bien claro lo que Dios había dicho acerca de la tormenta. Pablo conocía la voz del Señor. ¿Por qué? Porque lo tumbó de su caballo, porque lo tumbó del camino, porque lo tumbó en el camino a Damasco, y él sabía escuchar la voz del Señor. Y cuando tú sabes escuchar la voz del Señor, déjame decirte que ya no hay ninguna otra voz que quieras escuchar más que la de Él. Ninguna otra voz es suficiente, ningún otro consejo es suficiente, ninguna otra exhortación es suficiente. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú lees y escuchas y te das cuenta que esta palabra es viva, es eficaz, es para hoy, es para ti, es para mí. Aquí está la palabra y la pregunta es, ¿sabes lo que el Señor dice acerca de la tormenta? Aquí está. Y no hay un versículo ni dos. Hay docenas y docenas de versículos que hablan lo que Dios ha dicho acerca de la tormenta. Y Dios puede, a diferencia del meteorólogo, sí puede decir lo que va a pasar y cuál va a ser el resultado. Y no solo eso, sino que si te tiemblas un poquito ahí, si te pones nervioso y ya ve, oye, pues este no va a aguantar. Ahí el Señor alza su voz y los vientos y los mares, ¿qué? Le obedecen. Él no ha perdido el control. Pero aún para que la fe de ellos, de los discípulos que iban en la barca con Jesús, se fortaleciera, dijo, es más, les voy a demostrar mi poder. No iba a pasar nada, no se iban a morir, se iban a marear o algo iba a pasar, pero aún ahí el Señor alzó su voz, porque Él sí puede hablar a la tormenta. Versículo 22 de Hechos 27 dice, pero ahora os exhorto a tener buen, ¿qué? Ánimo. Pues no habrá, que dice ahí, vamos a leerlo en voz alta, por favor. Ya estamos por terminar. Pues no habrá, que dice ahí, ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Sino solamente, ¿qué? De la nave. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, y pon tu nombre ahí. David, no temas. José, no temas. Hugo, no temas. Pon tu nombre ahí, no temas. Oh varones, perdón, es necesario que comparezcas ante César. Y esto me encanta, como Dios tiene un propósito en todo y te dice, Pablo, no te vas a morir, no te vas a perder, no te preocupes, aunque la isla de Malta está ya remota, perdida, de alguna manera vas a llegar a tu destino, vas a llegar a Roma, de alguna manera vas a llegar, no te preocupes, porque hay un propósito de por medio. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esto es lo que Dios ha dicho acerca de la tormenta. No habrá pérdida, sino de la nave. No solamente tengo un propósito para tu vida, no solamente te voy a sacar de la tormenta, no solamente vas a sobrevivir, pero te voy a cambiar de ser un esclavo a ser un líder de la tripulación. No solamente voy a guardar tu vida, pero te recuerdo que tienes que ir al César y que tú tienes esta misión, tú tienes esta comisión. Y yo te necesito vivo, Pablo. Y yo te necesito con bien. Porque tú eres mi siervo, porque tú eres mío. Y tú no te vas a ir de esta tierra hasta que hayas cumplido mis propósitos. Eso es lo que Dios dice acerca de la tormenta. Y en Lucas 8, 24 al 25, ¿qué es lo que el Señor le ha dicho a la tormenta? Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, que dice ahí, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Y la última pregunta que te quiero hacer, y con esto terminamos. ¿Qué te toca a ti hacer? ¿Qué te toca a ti hacer? Te toca creer. Me toca creer, te toca confiar, te toca actuar, te toca dejar a Dios el resto. Me toca a mí y a ti dejar a Dios el resto. Te tengo buenas noticias. La gracia de Dios es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a terminar en esta tarde confiando, creyendo y actuando en lo que Dios ha dicho acerca de la tormenta. Amén. No importan las aguas, no importan los vientos, no importa la duración, no importan los días, no importa las circunstancias. El Señor ya ha dicho. Y yo no encuentro en su palabra, por más que busques, como a sus hijos redimidos, a los que creen en su nombre, les dice: pero prepárate porque vas a naufragar. No hay en toda la Biblia eso. Por el contrario, dice: vas a vencer. Romanos 8, y con eso quiero terminar. Vamos juntos a Romanos 8 y vamos a terminar con esa preciosa escritura. Dice el versículo 28: más que vencedores, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice ahí? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice ahí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá, que dice ahí, separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo siento muy fuerte en esta tarde orar por aquellos de nosotros que estamos pasando por tormentas. Y yo quisiera que ahí en su lugar estuviera con sus ojos cerrados, y le quiero pedir al grupo que pase por aquí para ministrar. Y es un tiempo de prevalecer, es un tiempo de confiar, es un tiempo de creer, es un tiempo de actuar. Pero sobre todo, yo siento muy fuerte que es un tiempo de entrar en la paz y en la confianza de que Dios está en control, de que Él hará. Y como un niño inocente, como un niño confiado, como un niño que no tiene malicia, que no lo traicionan sus pensamientos, él simplemente cree. Dios quiere traer una paz y Dios quiere traer un gozo. Yo comenté hace un momento el testimonio acerca del hijo de uno de mis mejores amigos. Y si tú conocieras a ese niño de 6 años y vieras su espíritu, sus palabras, su actitud ante la vida, nos enseñaría tantas cosas a nosotros, a pesar de que su vida, las 24 horas del día, todo el tiempo, es una lucha constante por vivir. Es una lucha constante por desafiar las probabilidades médicas, los diagnósticos médicos. Y si tú vieras la paz con la cual Él se conduce, si tú vieras la paz con la cual Él está, el gozo, el contentamiento, aprendería yo a poner mis tormentas en perspectiva. Y es porque Él es un niño y Dios dice que Él quiere que seamos como niños. Y yo quiero que en esta tarde entonemos una última vez ese último canto que entonamos en Jesús fuerte soy, que le hablemos a la tormenta, que le hablemos a la tempestad, y no le hablemos en nuestra capacidad, no le hablemos en nuestra fuerza, pero simplemente le recordemos a la tormenta lo que Dios ha dicho. Y no es tu poder, pero es el poder de Cristo operando en ti por medio de la fe, que Dios te va a dar autoridad sobre la tormenta. Porque dice su palabra que cosas mayores que Él hizo, nosotros haremos.